Como cada 4 años, Panini lanza al mercado el álbum del Mundial, pero esta versión será diferente. Se organizará un evento de experiencia y habrá estampas especiales. Te contamos los detalles hoy aquí, en Negocio Redondo. Bienvenidos.
Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Les saluda Iván Pérez y hoy quiero, vamos a tener un capítulo especial porque, pues bueno, sabemos la afición que hay por la Copa del Mundo, pero sobre todo la afición y lo que produce y lo que enloquece tener cada 4 años el álbum del Mundial. Y para eso tenemos un invitado muy especial, Francisco Poch, Marketing Editorial de Panini México. ¿Cómo estás, Francisco? Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hola, Iván. Pues muchas gracias a ustedes por abrirnos este espacio. Y así como los que nos están escuchando, nosotros también estamos muy emocionados por todo el sentido y que es un año muy especial. Por supuesto para Panini, pero para el fan de fútbol en general, pues también.
Francisco, cuéntanos un poco desde tu perspectiva. Por ahí chismeando en tu perfil de LinkedIn veía que tienes, si no me equivoco, unos 4 años en la compañía. ¿Cuál consideras que es el éxito del álbum? ¿Por qué la gente enloquece por cada 4 años, ¿no? Estar, bueno,
¡la necesito!
Seguramente tú lo sabes mejor que yo. Hay muchas veces, no sé si sean eventos que ustedes organizan o inclusive entre grupos de Facebook se ponen de acuerdo y vamos a vernos en tal metro, vamos a vernos en tal plaza para intercambiar pues las estampas, ¿no?, del Mundial. ¿Qué es lo que hace que el álbum Panini sea, pues bueno, vamos a hablar mucho de México, pero pues en el mundo tiene un impacto tremendo, ¿no? Cuéntanos sí. Un poquito desde tu perspectiva. ¿Qué hay? ¿Qué tiene ese álbum? ¿Cuál es la brujería?
No lo sé, es algo místico, quizá algo que sí vino a revolucionar. Ya tiene 50 años, imagínate, desde que salió nuestra primera colección en México 70, hablando estrictamente de álbumes mundialistas. Este será nuestra edición número 14. Yo fuera de Panini era un fiel coleccionista del álbum, algunos los completaba, otros no, pero ya estando dentro de la empresa llegas a observar pues el fenómeno completo, cómo la gente sí se desborda por coleccionarse los primeros o tenerlo completo o ganarle a la mamá del otro amigo, etcétera, ¿no? Se vuelve un tema también mucho más social. Y como bien comentas, hay algunos eventos, nosotros sí los hacemos oficiales a través de nuestros medios o redes sociales, y hay quienes ya se ponen de acuerdo y a los 2 días se arman los intercambios en centros comerciales o diferentes espacios públicos. Creo que una de las claves es que pues la idea creativa que se hizo desde México 70 pues fue muy acertada, ¿no? De decir que en Italia, pues ahora sí que los hermanos Panini, cuando lo crearon, es decir, pues tenemos playeras, tenemos balones, podemos jugar fútbol, pero ¿qué podemos tener de nuestros ídolos, de nuestros jugadores, de nuestros héroes que podemos tener a la mano? Y ellos teniendo como esa facilidad o esas fierros para crear las estampas, decir, pues ¿por qué no hacemos un álbum de estampas para que todo el aficionado pues tenga, pues ahora sí que a la mano, a su ídolo, ¿no? Y empezar a juntar, y que de mejor forma pues hacerlo de este tipo de productos. Ahí empezaron pues obviamente a evolucionar varias cosas, pero el factor sorpresa creo que es lo que es la gran magia, ¿no? Que sucede. El abrir el sobre es algo indescriptible, ¿no? Porque es una revelación que no sabes qué te va a esperar, y eso yo creo que es lo que pues de manera mágica o inesperada pues dentro del cerebro humano, decir qué me va a salir, es la emoción y la adrenalina y misma pasión, porque te puede salir a tu jugador favorito y te desborda de emociones, o un sobre que quizá no tienes, pero por eso se vuelve hasta un poco adictivo, ¿no? A empezar a abrir, ajá, hasta que completes, pues bueno, tu sección favorita o completo. O hay quienes nada más buscan a sus jugadores predilectos y con eso están satisfechos. Evidentemente, en el transcurso de los años hemos ido evolucionando y tratando de insertar en nuevas tecnologías y adaptarnos a la era digital, pero evidentemente creo que es indescriptible todavía la forma de abrir un sobre de forma de, pues física, ¿no?
Justamente esta parte que, a ver, hoy podemos hablar en la industria del deporte de Web3 y que los NFTs, uh-huh. los fan tokens, estamos hablando que si OTTs, es decir, la industria está evolucionando unos pasos enormes, ¿no? Quizá después de la pandemia se aceleró todo muchísimo, pero es increíble cómo, pues sí, ir todavía a comprar con el voceador, ¿no?
Sí.
O bueno, una tienda, ¿no? Pero bueno, yo quisiera ir al lado más romántico con el voceador todavía.
¡Cállese y tome mi dinero!
Ir y decirle, deme 4 sobres, ¿no? O deme 3 sobres, ¿no? Es increíble ese efecto que tiene. Y cómo, a ver, cómo lo entienden en la compañía, digamos, a ver, no sé si la palabra que voy a decir sea la adecuada, pero quizá todavía un poco artesanal el coleccionismo, ¿no? Cuando tienes todo el desarrollo tecnológico detrás que ya hablamos, pero sigue siendo esta parte artesanal lo que genera mucha pasión, ¿no? ¿No, Francisco?
Totalmente. La verdad que hemos cuidado muy bien esta tradición, creo, a lo largo de estos años que ha formado Panini, 18 ya cumpliendo aquí en México con oficinas. Como bien comentas, tenemos muchos aliados comerciales, ¿no? Pero siempre siendo fiel a quienes han estado desde un inicio con nosotros. Gran parte de ellos, por supuesto, son nuestros amigos voceadores. Y quién no, también se le viene a la mente, pues un sobre, ¿no? Mientras voy a la esquina y voy a comprar mi revista de fútbol, mi periódico favorito, totalmente. Ahora mismo un refresco o algo, una golosina. ¿Por qué no me llevo? Pues también mis un par de sobres, ¿no? Porque claro. Sé que estoy ahí ya a punto de juntar, haciendo los intercambios, o poquito a poquito, ¿no? Porque hay un tiempo considerable para llenarlo. Hemos cuidado mucho esas formas muy tradicionales, sin descuidar, te digo, la época donde estamos parados en estos momentos. Pero sí, de alguna forma creemos que es una tradición muy buena en todos los sentidos, ¿no? Tanto para nuevas audiencias, pues ven como un producto interactivo que pueden conocer porque es muy didáctico, ¿no? Porque además de la información, pues la guía es una, hablando específicamente del mundial, pues es una guía oficial, ¿no? Del mundial. Conoces los jugadores de todos los equipos, conoces las sedes, hay información, hay datos relevantes, hay récords que tú puedes conocer, pero además, pues estás haciéndolo de una manera interactiva y atractiva. Pues para el padre, pues le funciona muy bien porque también lo inculcó, también quizás su mismo padre, ¿no? Entonces ya hay, claro, ya hay claro, transgeneración, sí. Transgeneración. Y también lo ven un tema de decir, bueno, entiendo que el niño está muy enfocado en la tableta celular, en las consolas, pero esta es una parte donde también podemos reunirnos y platicar en algo que nos gusta en conjunto, ¿no? Entonces eso, claro. Eso creo que también lo ven de alguna manera. Y las mamás involucran y los abuelos también, es decir, yo a mi nieto le voy a comprar las 5 cajas de una vez para que lo empecemos a llenar, ¿no? Y hay tanta tradición que si bien ya hay 2 versiones, pasta suave y pasta dura, hay quienes todavía dicen yo solamente pasta suave, ¿no? Porque así ha sido toda mi tradición, claro. Y así la quiero conservar. Entonces es un, creo, producto que funciona bien para un target infantil hasta el más grande, ¿no?
Claro. Oye, Francisco, vámonos atrás del álbum, digamos, atrás de la cortina de presentación del álbum. Y nos gustaría conocer un poquito de cómo es hacer un álbum del Mundial. Es decir, ¿qué procesos hay? ¿Qué se tiene que ver? O sea, no creo que sea algo así como, pues ya tenemos la base y ahí va, imprímela y nada más ponle las caritas y ya está. Me imagino que es todo un proceso mucho más complejo, ¿no? Porque además engloba a todo el mundo, pues tiene que haber una estrategia global, una estrategia local. Ayúdanos a entender un poquito lo que nos puedas compartir sobre cómo se hace un álbum del Mundial desde Panini.
Mira, desde ahí hasta conservamos un poquito lo artesanal, porque las estampas que se hacen es en Italia, ¿no? Muchos creían, ay, ¿a poco no las hacen en México? Entonces hay una fábrica especial ahí en Italia donde está también nuestro corporativo central y empiezan a hacer estas producciones, ¿no? Previamente antes, pues cada oficina posicionada, pues nosotros en México viendo con la federación, pues las imágenes de los jugadores autorizadas por la federación y demás. Se hace este concentrado y después va a diseño, ¿no? Donde Italia se encarga completamente de todo, a la par con FIFA, de hacer este el álbum de estampas, ¿no? Por las autorizaciones, por el lado editorial, el contenido que va a tener dentro del álbum, si va a tener algún especial para esta edición. Por supuesto, está la parte también digital, habrá un álbum digital. Entonces, todos estos modificaciones, pues yo creo llevan transcurso de todo un ciclo mundialista, ¿no? Al final, el un año antes, pues es el mayor grueso. Para este mundial fue mucho más atípico por todo lo que conocemos.
Claro.
De pandemia y demás, reprogramación de repechajes y todo, pues estuvimos que jugárnoslas al día a día, pero sí es un proceso muy largo en todas las áreas, ¿no? Porque después viene el tema de embarques, distribución y ya, pues hasta el final que viene nosotros el tema de marketing, pues nos estamos adaptando constantemente a los movimientos que puede haber de calendarización y ya después, pues presentarlo al mundo, por decirlo de alguna manera.
Oye, Francisco, no sé si me puedas compartir o tengas un estimado o un porcentaje, etcétera, sobre cuántos en un año mundialista, más que en un año mundialista, por el álbum del mundial, ¿cuántos sobres se llegan a vender? No sé si me puedas compartir eso.
Mira, este tipo de información no los preguntan mucho porque, oye, ¿cuántos álbumes hacen? ¿Cuántos sobres dan? ¿Cuántos a nivel global o solo en México? La realidad es un tema confidencial que no podemos tocar dentro de la empresa, pero son muchos, son muchísimos.
O sea, sí hablábamos de millones, ¿no? De sobres, seguro, ¿no? Obviamente.
Sí,
¿no?
O sí.
Sea, seguramente.
Sí, sí.
Oye, ¿y qué tan? A ver, comparando México con otros mercados, ¿no? A lo mejor sí, sin dar específicamente cifras. O sea, ¿qué tan apasionados somos los mexicanos para el álbum del mundial comparado con otros mercados? No sé, estamos entre los primeros cinco, ¿no? No sé, cuéntame cómo está ese tema aquí en México.
La realidad, y tú bien lo sabes y todos lo sabemos, somos muy apasionados por el fútbol. Vaya como le vaya a tu equipo, vaya como le vaya a la selección, ahí estamos presentes, ¿no? Ahí tocamos siempre las fibras y tocamos el podio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de estar siempre en lo más top en cuanto a afición, en cuanto a asistencia, en cuanto a compra de productos, ¿no? Merch en general, ¿no? Venta, yo creo que de jerseys, balones, etcétera, todo lo que pueda haber. La realidad no estamos fuera de esa línea. Sempanini no estamos fuera de ese margen y también estamos pues entre los primeros países, ¿no? Posicionados en más venta de esta colección, ¿no? Hay muchos, o sea, podríamos sorprendernos muchos, pero hay muchos países en Europa que están peleando y que cada 4 años, la verdad que tienen muy buenos números, pero hay algunos también de Latinoamérica, sobre todo pues también por temas de población y demás.
Claro,
y
Brasil, me imagino, ¿no?
Exactamente, Brasil también es un territorio muy fuerte. Hace 4 años Perú se volvió loco, fue de los primeros, pero por todos los sentidos, ¿no? Que no clasificaron el mundial después de 36 años, si no me equivoco. Y asistieron también un chorro de peruanos. Pero va un poquito de ese sentido, ¿no? Pero sí, normalmente nosotros estamos ahí pues peleando ahora sí que y compitiendo entre nosotros, entre nuestras filiales.
¿Qué será entre el 1 y el 8 más o menos ahí?
Sí, exactamente.
¿Top 8?
Top 8, sí.
Ok, perfecto. Francisco, y cuéntanos un poco sobre esta preventa que están haciendo. Creo que nunca había hecho la compañía, bueno, al menos en México, una preventa del Mundial. Y bueno, lo que yo he visto en redes sociales, ¿no? Pues ha causado un furor y la gente ya está pues yo me lo voy a comprar aunque me lo den el 7 de septiembre, no sé. Cuéntanos un poquito toda esta estrategia de posicionamiento, de marketing. Háblanos, ya después volveremos un poquito con otras preguntas de la compañía, de la industria, pero hablan un poquito sobre la información que tiene que saber el aficionado que quiere estar en esta preventa, cómo va a ser y tal. Cuéntanos un poquito de eso.
Anota eso. Mira, es la primera vez que hacemos una preventa para el álbum mundialista. Hemos tenido preventas para otras colecciones y va un poquito en ese sentido, de ese rumbo, el pues el análisis que hemos tenido con otras colecciones mismas también de fútbol, ¿no? El aficionado está ávido para tener la colección y es un tema, creo que tiene tres puntos o dos puntos. El primero, más sencillo, pues es el apartado, ¿no? El garantizar tu colección. Y como bien nosotros prometemos que lo tengas para el lanzamiento el 7 de febrero. Si lo pueden tener antes, ahí sí, dependiendo de cada punto de venta donde lo adquieras, perfecto. Sí. Pero nuestra línea sí es que lo tengas el 7 de septiembre. Ya apartado, considerando pues, que este es un producto de colección. Entonces hay piezas siempre pues ya estimadas, asignadas de alguna manera. Si se acaba, si se agota, pues bueno, lástima. Si hay productos especiales, si está el pasta dura y el pasta exclusive, si se llega a agotar, pues bueno, perdiste la oportunidad y esta es la ventaja que puedes tener en la preventa, pues en apartar tu colección. Realmente muchos también hay muchos cuestionamientos que nos hacen y creo que es vital que tengamos este tipo de espacios para decir que hay sorpresas. Evidentemente nosotros pensamos en hacer algo un poquito más allá del beneficio que tengas de hacer la preventa, ¿no? Además del apartado del producto, creemos que estos coleccionistas tan enamorados de nuestra marca y tan fieles tengan algo más, ¿no? Porque creo que ya el consumidor busca ese plus, ¿no? Ya no quiere pues, solamente que la marca te diga compra, está muy bonito. Quiere disfrutar un extra que la marca le ofrezca. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que vamos a tener es que tengan el beneficio de apartar una fecha para una experiencia que vamos a tener durante tres meses. Y esta experiencia es realmente sorprendente. Va a ser un venue dentro de la Ciudad de México, donde habrá pues un recorrido de nostalgia durante todos los mundiales que Panini ha estado presente. Habrá muchas actividades dinámicas, actividades físicas, digitales. Habrá el tema para sacarte tu My Panini, estampa personalizada. El tema de intercambios ahí va a estar fuertísimo. Cuando sea el mundial vas a poder disfrutar ahí los partidos. O sea, es un espacio para toda la familia, para los amigos, para quien quiera asistir, todas las edades, y que se lleve muy buen sabor de boca. Ahora sí que construir una historia de colección es lo que estamos tratando de llevar, porque pues, si ya tienes tu colección, ya la adquiriste y dices, pues qué más, pues ya tengo este plus agregado de tener la experiencia de ir cuando yo quiera, porque es la ventaja de la preventa, es que tú puedes elegir la fecha y horario en cual donde quieras asistir.
Ah, perfecto. Bueno, y además pasan, digamos, de esta. A ver, ambas son experiencias reales, ¿no? El coleccionar, ir y comprar. Pero ya es pasar de algo mucho más de fan engagement, ¿no? Es decir, ya voy a un evento donde puedo, desde el tema de, como por lo que yo entendí, un tipo museo, un recorrido, ¿no? Un tipo así.
Exacto,
y,
sí.
Y convivir, y seguramente habrá ahí otras activaciones. Me parece que la compañía da ese otro paso, ¿no?
Ya estaremos revelando poco a poco información a partir de esta semana y durante toda la preventa que inicia el primero de agosto, pero van a ver que es algo muy atractivo, agradable, y queríamos brindar que es una experiencia súper disfrutable en todos los sentidos, ¿no? Desde cómo te registras, que sean pasos muy sencillos, desde cómo llegar al lugar, que es un lugar súper, pues bien céntrico, fácil de acceso a nivel de transporte público, a nivel de automóvil, Uber, etcétera. Brindar todas las comodidades también con temas de protocolos de COVID, reducir a solamente grupos, ¿no? Para que entre grupos por cada determinado tiempo. Eso todo lo estamos cuidando para que al final pues vayas con un sabor de boca muy agradable y salgas aún mejor con lleno de productos, regalos, y al final habrá una tienda con producto mucho más exclusivo y no solamente de estampas, sino también puede haber merch oficial, ¿no? De alguna manera.
Claro. Solo un poco para cerrar este tema, Francisco, ¿esto va a ser solo para los de preventa o después se va a abrir para todos o los de preventa van a tener la preferencia de registro?
La preventa tendrá la preferencia de registro.
Sí.
Eso es la gran ventaja. Es probable, ¿no? O sea, sería un happy problem para nosotros, ¿no? Que se agoten todas las entradas durante la preventa. De no ser así, seguirá abierta hasta que se agoten todos los horarios y espacios. Estará la experiencia, nada más para confirmar, a partir del 22 de septiembre al 14 de diciembre.
Excelente. Francisco, un poco regresando ya a estos temas de negocio, ¿es el álbum del Mundial el que más ingresos les genera en el año, digamos, en este año? Cada 4 años es, sí, esta es nuestra colección o este es nuestro tema que más ingresos le genera a Panini en... cuando aparece la mundialista en ese año.
Sí, el entender que el álbum del mundial es nuestra estrella, nuestro producto estrella. Y ahora okay. Sí que casi casi la empresa nació haciendo el álbum del mundial. Es el core business. Ahorita sigue siendo el tema de las stickers. Normalmente al año tenemos 30 colecciones. Si no hay mundial, que son de abajo de nuestras licencias, que por fortuna creo tenemos las mejores licencias del mundo de entretenimiento y deportivas. Y en año mundialista se reducen a entre 25 colecciones al año por darle la importancia, ¿no?, que genera esta colección. Normalmente lo hacemos entre 2 a 3 meses previo a la Copa del Mundo, porque consideramos justo que es la guía, pero sí, definitivamente esta es nuestra colección estrella. Pero pues después siempre nos comentan pues qué hacen los otros 3 años y demás. La verdad que tenemos un fondo gigantesco, tenemos esta división de colecciones que son stickers, trading cards, pero tenemos otras 4 más, ¿no? Una de revistas infantiles que están increíbles, sí. Tenemos cómics, que tenemos cómics de títulos súper conocidos como The Boys, Stranger Things, tenemos manga, que esa ha sido una revolución desde hace varios años en México, ¿no? Hay un montón de fans del manga que han pedido títulos japoneses desde hace muchos años y nosotros se los estamos brindando, ¿no? Obviamente muy conocidos como Dragon Ball, Ranma y medio, Ataque de los Titanes, sí, actualmente Tekken Revengers, Demon Slayer, y hacen entre 60 a 70 publicaciones al mes entre manga y cómic. O sea, son un mundo, wow. Son un mundo. Tenemos los libros, que son libros también de entretenimiento, y fascículos, esto los llamamos, que son como los que vas armando cada quincena o dependiendo cada mensualmente, ya sean de automóviles, muñecos escala, automóviles escala. Entonces son divisiones que tenemos en Panini, que un fondo bastante grande, que ahora sí que pues cuando no hay mundial, la verdad que hay una fuerza tremenda, ¿no? Con toda esta todos estos catálogos que podemos tener.
Sí, por ejemplo, veía ahí que tienen la licencia de Marvel, ¿no? Ya correcto. Con eso, pues, el boom de Marvel en los últimos 4 o 5 años ha sido pues, tremendo, ¿no? Y además, bueno, yo, por ejemplo, compré la saga de los supercampeones en manga, ¿no? Sí. En su momento, cuando lo salieron, las figuras y tal. O sea, es decir, tienen todo ahí una cosa para desfalcarnos totalmente. O sea, lo digo en broma. Obviamente lo digo.
No,
en broma,
la realidad.
Pero sí, sí.
Creo en tema manga, por fortuna, los estudios japoneses han tenido mucha confianza con Panini México. Normalmente los estudios japoneses reparten, ¿no?, el juego en cada territorio a diferentes editoriales, pero México, Panini México apostó por manga y entonces por eso es la confianza. Pero tú dices, pues, además de licencias en colecciones, tenemos pues todo el fondo de Disney, que es Star Wars, que es Marvel, es todo. Tenemos NFL, tenemos NBA,
la
tenemos
Liga también, ¿no?
La Liga, tenemos Premier League, tenemos Universal, Warner Brothers, etcétera, ¿no? Un montón de licencias muy atractivas para todo público.
Francisco, para ir cerrando, cuéntame un poco sobre cuál es la visión de la compañía a mediano y largo plazo. Y me regreso a mi primera pregunta, porque no sé si han explorado o ha pensado la compañía en temas, por ejemplo, de fan tokens, de NFTs. Sé que tienen sus tarjetas digitales, inclusive tienen esta división de Adrenaline XL, ¿no?, que también van a lanzar sus tarjetas de la Copa del Mundo ahí con ellos y que es algo que ya tienen varios años. Pero cuéntame sobre estas nuevas tendencias que han explorado, lo que me puedas compartir, porque de alguna manera ya tú bien lo decías, o sea, creo que la nostalgia es súper importante para nosotros y así como abuelos o padres, ¿no? Porque yo creo que ya hasta abuelos enseñaron a sus hijos y sus hijos a los suyos, ¿no? A la siguiente generación a ir, comprar, despegar, abrir el sobre. También es cierto que las tendencias van hacia esa totalmente experiencia digital. ¿Qué han pensado la compañía? ¿Qué ha pensado Panini México? ¿Cómo ven el futuro a mediano y largo plazo?
Mira, Te soy súper sincero, nosotros ya estamos con eso. Entendemos que mucha de la tendencia, como bien mencionas, pues está ahí. Y siendo una empresa pues tan de colección, no podemos quedarnos apartados, ¿no? De esas nuevas creaciones. Obviamente es mantener muchas de nuestras tradiciones y seguir mejorando en muchos sentidos, en darle al consumidor colecciones mucho más bonitas, mejor diseñadas. Bueno, creo que lo son, pero tipo de variantes, mejor, la calidad que se merecen, etcétera, ¿no? Está el tema de trading cards, ¿no? Poco a poco sabemos que en Estados Unidos hay una gran tradición por trading cards, y en México hay algunos grupos donde se desbordan, y estamos tratando de traerlos y fomentarlos, ¿no? Con colecciones híbridas, ya no son, los stickers vienen con tarjetas. Bien comentas, tenemos una colección de Adrenaline, que son simplemente trading card games. No solamente son tarjetas de colección, sino puedes jugar a través de ellas de manera física, o las las conviertes en digital con un código y puedes jugar con participantes de todo el mundo, ¿no? Una especie de ultimate game a través de tarjetas en una aplicación especial. Pero yéndonos un poquito más futuristas, sí, y donde ya también está hardcore el business del NFT y demás, ya Panini tiene presente algunas colecciones de NFT. Comenzamos con la Liga Francesa. ¿Sí? Es una liga que se está apostando en México, podrías adquirirla. Hicimos ahí una pequeña comunicación. Evidentemente en Europa tiene una revolución mucho más fuerte, pero pues bueno, son jugadores desde creo la llegada de Messi, pues voltearon mucho las miradas hacia Francia y sobre todo el París. En Estados Unidos, Panini América está desarrollando mucho NFT también, ya, sobre todo con licencias de NFL. Y en México, en específico, aún no estamos tan en desarrollo, pero es probable, ¿no? Que ya en la empresa en general y global, pues esté pensando, ¿no? En hacer algo estratégico. Si ya contamos con unas licencias muy fuertes, como puede ser FIFA, pues no descartaría, ¿no? Que en un futuro empecemos a tener este tipo de variantes y de colecciones.
Francisco, un último comentario que quieras hacer, a lo mejor un mensaje a todos los fans de Panini, algo que por ahí le quieras compartir a la audiencia y que por ahí no te haya preguntado, adelante.
Pues no, agradecerte, por supuesto, en el espacio. Creo que hablamos en detalles generales. Esperen la colección, vienen muchas sorpresas. Va a cambiar muchas cosas, pero creo que todo para mejorar. Recordar que pues, son 670 estampas en total. Vienen los famosos hologramas de los escudos de fútbol, de los equipos, de las selecciones. Y vienen otras tarjetas mucho más especiales. Bueno, son estampas más bien especiales, uh-huh, que tendrán como este formato paralel, que el mismo jugador tendrá en versión golden, silver, metallic o en movimiento. Uh-huh. Entonces, esa es la gran sorpresa que viene también para este año, donde los intercambios aún serán más fundamentales, porque conseguir estas estampas son aleatorias, son más complicadas, y cada sobre vendrá un sobre con 6 estampas y no con 5 cuando vengan este tipo de estampas, wow, súper especiales.
Perfecto, Francisco. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Negocio Redondo. Y pues bueno, nos mantenemos en contacto. Enhorabuena. Y bueno, pues ya decir que va a ser un éxito, pues hasta está de más, ¿no? Me parece que ahora con un nuevo evento, con estas tarjetas especiales, con la comunicación, pues seguramente la va a romper. Muchísimas gracias, Francisco.
No, gracias a ustedes y a todos los que están escuchando Negocio Redondo y Footbox.
Gracias, hasta luego.
Esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.